9:09 de la mañana.
Bastante tarde.
Sí, algunas veces sí. Casi 9:10 de la mañana este día 18 ya de abril de 2018. Día de varias noticias que están marcando la mañana. Y las que marcaron la mañana ayer. Y los gogos que dicen que nuestros labios están sellados pueden estar hablando de el dictamen de la Corte Suprema respecto a al dictamen de las grabaciones. El dictamen de las grabaciones de la Corte Suprema en el contexto de la negociación del BCI como prueba a juicios orales. ¿O estarán hablando del ministro Varela, que hizo sus polémicas declaraciones respecto a la performance familiar? Que seguro que tiene puro hijo hombre, porque yo tengo pura hija mujer y no me gustaría tener ningún Varela. Sí. Si se juntan con algún Varela, yo le digo, aléjese.
Bueno, Nicolás Vergara decía que estaba preocupado, que su hija dice que era amiga.
Sí, es amiga. De... Yo mi hija, yo creo que es más chica, no sé hasta qué edad tiene hija el ministro Varela, mi hijo. Pero no... Otra cosa es con mujeres, pues, sí, los que dicen en Twitter que es lo mismo tener hombres que tener mujeres, no es lo mismo. Uno las cuida. Oye, señor director, ¿no va a decir nada al respecto? ¿Nombre prudente?
No, nada, evidentemente.
Porque vamos a instaurar una sección acá.
¿Cuál?
Que es el comentario de la noticia del señor director.
No. Lo que diría es que, evidentemente... Es que voy a repetirme un poco lo que dijeron antes. Sí, yo creo que Gerardo Varela es lo que es, nomás. Es lo que es con sus fortalezas y sus debilidades. Una broma ante un micrófono, una mala broma ante un micrófono. Pero, y no lo justifico, ¿eh? Pero que muchos hombres la dicen parecida en ese estilo. El problema es que él es ministro y está ante un micrófono. Tiene que cuidarse, nada más. Pero no creo que sea un problema de fondo. Esto es una anécdota de la semana y no va a quedar más allá de eso.
Sí. Yo creo que quedar como una frase.
Sí, pero no es.
Una
no
frase.
No es la frase de la retroexcavadora.
Frase del recuerdo.
Sí.
La retroexcavadora.
Son frases poco afortunadas. Lo que pasa pero es que se las lleva el viento.
No sé si a alguien le conviene que quede como la retroexcavadora. La retroexcavadora le convenía a alguna gente. O era un muy buen slogan para combatir un proceso de cambios institucionales que se venían. Entonces fue muy usada. Esta no sé a quién le conviene, a nadie. Pero sí, estoy de acuerdo en todo contigo. Yo creo que es un condoro. Aunque
sí, no, es un condoro,
efectivamente le da un carácter a este ministro de... O sea, hablar con él, del punto de vista de los estudiantes, respecto a hablar con un cartuchón así, medio... un ministro muy tranquilo, es distinto. Te genera un... O sea, algo bueno puede salir de eso. Nada más. Bueno, yo tengo harto que contarte. Morgan Stanley reportó por sobre lo esperado. Las acciones del pre-market subían 2,55%. Abbott estaba reportando por estos minutos.
¿El fiscal?
No, el fiscal Abbott ya dijo lo suyo. Después te voy a preguntar por la noticia del señor director, la verdadera. Tengo dos opciones, Colo-Colo o SQM. El Beachbook sale hoy día. Recordemos que son entrevistas que hace la Reserva Federal en terreno, conversando con actores del mercado. Hay información anecdótica que se analiza en detalle para ver cómo viene la mano. Y ayer fue un día, recordemos, de grandes resultados para las acciones tecnológicas. Netflix subió 9,2% finalmente. Twitter, producto de un reporte justamente Morgan Stanley que mueve los mercados. Recordemos lo que pasó con SQM. También 12% subió la acción de Twitter.
Después de ese informe.
Después del informe que dijo que los ingresos iban a recuperarse, 13%. El día 25 reporta Twitter, así que esperemos movimientos por ahí. Faltan pocos días, estamos a 18, una semana más, debería estar el reporte de Twitter. Pero muy, muy buenos resultados en general en el sector tecnológico ayer. Se transa Facebook ya a $170 casi. Apple subió 2,3%, Alibaba 4%, y así suma y sigue. Fue un buen día para las acciones tecnológicas, un buen día en los mercados en general, y hoy día se espera lo mismo. Los futuros estaban en azul, en verde, 0,37% al alza el S&P, y las bolsas en Europa en general bastante buenos números. A pesar de que el Eurostock avanza solo 0,18%, producto de la caída de Alemania, que tiene un poco para abajo las cosas, 0,14% de baja. El cobre está en un bonito día, al igual que el resto de los commodities. 2,45% está subiendo el cobre. 3,15,50, buen número. Y 67,64 el WTI, mientras el dólar se está relativamente estable contra el euro, pero se debilita la libra esterlina contra el dólar a 1,4222, las criptomonedas sin movimientos mayores. Y el dólar en Chile, para terminar los números de mercado, 594,86. Cerca, me parece, del nivel Ronald Baum. Ronald Baum lo tenemos pedido. ¿No podemos tratar de llamarlo a Ronald Baum ahora? Porque tú sabes que el viernes identificamos el nivel Ronald Baum, que es cuando aparecen los exportadores haciendo declaraciones de deterioro de la productividad. 590 me parece que puede ser un nivel Ronald Baum, decíamos con el doctor.
¿Para tirar tomate o intervenir en el mercado? Una de dos.
Sí. Ya. Entonces, ya hemos dado
una pincelada.
Una rápida pincelada.
No, pero fuerte la subida del cobre hoy día.
Sí, fuerte la subida del cobre. Sí. Vamos a ver qué pasa con el dólar. Yo creo que va a caer más.
Totalmente. Mientras sube el cobre, baja el tipo de cambio. Eso baja es, pero...
La regla, que no siempre se cumple.
Pero casi siempre.
Siempre se cumple, casi siempre. Es un razonamiento al final. Dicen, más precio el cobre, llegan más dólares, cae el precio el dólar. Colo-Colo. ¿Qué jugada te parece? Tipo Axelrod, Billions.
Esto fue una jugada. Esto pasa en el mercado. Yo le diría a Moza con lo que pasó ayer. Bienvenido al mercado, a entenderlo. Lo que hizo.
Leí tu reportaje. Está bastante bien descrita cómo se armó el mono. A ver, cuéntame.
Lo que hizo, lo que fraguó Larraín, León Vial, con Larraín Vial para conseguir tener ese director clave que les permitiera cambiar el rumbo del directorio. Oye, lo hacen muchas empresas cuando quieren hacer gestión de los minoritarios. ¿Qué hacen? Juntan poderes. Juntan accionistas minoritarios que no son capaces ellos por sí solos de reunirse. Hicieron un trabajo bien sigiloso, bien muy bien hecho, y lograron
juntar los votos.
Lograron juntar los votos para elegir un director más. Recordemos que la mesa que estaba hasta ayer estaba compuesta por tres personas afines a León Vial, habían tres personas afines a Aníbal Moza. Y había un independiente y estaba la gente de la corporación de Colo-Colo, que son dos asientos por derecho propio. Entonces, bien, ¿dónde estaba aquí la clave? Era sacar un accionista más, pero a costa de la gente de Moza, que desequilibrara la mesa. Y fue lo que lograron. Ayer se perdió Pablo Morales, el ex ejecutivo de Chilevisión, y que está muy vinculado a Moza de Colo Colo hace mucho rato. Fueron reelegidos Moza y Paul Fontaine, pero el grupo liderado por León Vial logró elegir al propio León Vial, a Leonardo Bataglia, a José Miguel Jiménez, y la sorpresa de la vuelta de Gabriel Ruiz Tagle, polémico presidente de Colo Colo en la anterior gestión, que tuvo vinculaciones con las Barras Bravas, con la Garra Blanca, que después fue ministro del Deporte, y que fue tristemente protagonista del caso Tichu. Viene bien abollado. Ayer algunos planteaban que...
Yo no entiendo para qué lo hace.
Ayer había gente que planteaba que esto iba a llevar a Moza casi a los altares, ¿no? Después de ser una de las presidencias más criticadas polémicas de Colo Colo.
Y tiene unas historias bien difíciles. Sí. Yo no lo voy a calificar porque...
A Moza, dices tú.
Sí.
Claro, pero la llegada...
O sea, no lo voy a calificar porque he visto cosas, me han contado cosas.
¿Has visto el típico video que circula por las redes sociales?
Bravo.
Sí. Pero además llega Ruiz Tagle.
Yo no entiendo para qué Ruiz Tagle, después de toda esta vuelta que tú escribiste, se presenta presidente Colo Colo. ¿Para qué? Porque él puede estar detrás, pero no tiene para qué estar... Me cuesta mucho explicarlo.
Que no hay ninguna necesidad.
Podría salir la foto... riéndose ahí, pero nadie sabe lo que viene para adelante con Colo Colo, una posición muy expuesta.
Y aquí no estamos hablando de deporte, así estamos hablando de una sociedad anónima que transa en bolsa, que es blanco y negro, que tiene que ver mucho con los mercados. Evidentemente hay una connotación deportiva en esto. Se pone una tela de incertidumbre respecto a lo que viene sobre el futuro de Guede. Ahora Guede, quien se quería ir la semana pasada voluntariamente sin cobrar, ahora parece que para irse hay una cláusula que está en torno a los 2 millones de dólares. Vamos a ver cómo termina esto. Evidentemente que al grupo de León Vial, que es el verdadero líder de este grupo, acompañado de Restable, no les gusta que y resolver el tema no va a ser fácil.
¿No les gusta Guille porque no les gusta el personaje? ¿No les gusta?
No les gusta el personaje porque además es una persona muy, muy afín a Moza. Ahora ya las teorías políticas llegan a tal nivel que Fernando Monsalve, que es el presidente de la Corporación Colo Colo, que es humildante del Partido Comunista, plantea que aquí hay una está las manos del presidente Piñera en esta operación. O sea, yo creo que ya hay muchos componentes aquí. Me da la impresión que esa declaración es que hace la hace de manera irresponsable, porque no da ningún antecedente.
Desgraciadamente puede tener una lectura así. Por eso te digo que...
Pero no hay ningún antecedente concreto para decir eso. Aparte que haya sido un
exministro. Puede tener una lectura así. Porque siendo Ruiz un personaje que ha hecho muchas cosas bien interesantes. Yo le saco el sombrero lo que hizo en Ranco. En Ranco, tiene el parque Futangue, que es extraordinario, muy bonito, una cosa que como tipo Tompkins que va a dejar para las generaciones posteriores. Pero el tema del tissue, por ejemplo, está, ¿en qué está eso? A ver, te lo pregunto de otra manera, para no hacer juicio antes de...
No, todavía hay un juicio abierto y donde...
Pero está en juicio, no hay temas penales porque la Fiscalía no se puede meter en cuando está la Fiscalía Nacional Económica.
Claro, pero y aquí evidentemente por estas casas no se van presos finalmente.
No, pues, son multas.
Pero pareciera todo indicar que ellos son los culpables.
No sé si son los culpables, porque al final están... al final, mirándolo desde el punto de vista de la posición competitiva que tenía en ese minuto Pisa, que los tenían acogotados.
Ah, ¿te estáis comprando la versión de ellos entonces?
Un poco.
¿Esa es la versión de
Restable? No, un poco, sí me la compro, porque al final el grande es el que pone la música y el otro tiene que bailar el compás. Si se presenta a la ventana para hacer un acuerdo, yo creo que lo toma. Esa es mi visión por intuición, no por información. Y entonces esto está en desarrollo. Si está en desarrollo, tiene fluidez, salen cosas... Tienen flanco abierto, no entiendo.
Hay mucho flanco abierto. Esto yo creo que esta nueva teleserie Colo Colo está
recién. Yo no lo habría hecho nunca. Está partiendo recién y parte con polémica.
No, y el paso Restable la va a entrar por Colo Colo, aunque deportivamente no le fue mal, aunque tiene ciertos fracasos internacionales, igual que las últimas administraciones.
Eso es todo. Todo Chile tiene fracasos internacionales.
El problema es que su vinculación en algún minuto con la Garra Blanca y la relación que tenía con las Barras Bravas es algo también muy, muy criticable. Y
¿qué relación tenía? La misma relación que tienen todos los clubes.
No, pero
tienen que pasarles plata y entrar.
Y había una relación en esa época que yo entiendo incestuosa. Que hoy día al menos no existe, o si existe está muy tapada. ¿Ah? En el caso del que quedó al descubierto.
El punto es si los colocolinos están contentos o no. Les da lo mismo.
Yo creo que los colocolinos lo único que quieren es que su equipo gane y sea campeón y que gane la Copa Libertadores. Es lo que más les importa. Eso es lo que genera el deporte, fíjate. Yo creo que les da lo mismo que entre aquí. Mientras ganen, van a estar contentos. Cuando pierden, empatan, vienen las crisis.
Claro. Lo que pasa es que la escalada de platas que hay también por el producto de las platas del canal del fútbol y todo, al final es difícil ganar, pues. Todos están con plata, todos contratan buenos jugadores, bueno, eso van también los jugadores ganan más plata, los mismos que ganarían menos, va en beneficio del espectáculo.
No, y el plantel aparentemente está con Guedes, ¿eh? Así que esa también va a ser una tarea difícil para Restable.
Más que aparentemente, si salieron ahí.
Hay una, no, está bien, pero están. Hay muchos que se ponen en la foto porque hay que ponerse. Hay unos que genuinamente están y están con Moza, como la declaración que hizo el propio Esteban Paredes, el capitán del equipo.
Ahora, lo interesante de tu artículo, porque todo esto que estamos hablando podría ser materia de cualquier tipo de programa, es que se armó la juntada de votos sigilosamente durante la próxima semana. Entiendo que el viernes juntaron los votos, según comentas ahí.
Semana anterior.
Viernes de la semana anterior. Y sin que Moza subiera.
Que eso fue lo increíble. Que
claro, se tuviera... para llegar a la junta.
Porque aquí mucha gente le estaban pidiendo los votos. Mucha gente le estaban pidiendo
Claro, muchas veces poderes. Pasa cuando uno es accionista de alguna compañía que te llegan gente pidiendo poderes, votos y qué sé yo.
Pero te enteras, se sabe que anda alguien. En esto aquí fue muy sigiloso.
¿Cómo hay
aquí
que
pecó ingenuo Moza? ¿Ah? Porque si él hubiese hecho lo mismo, podría haber mantenido esto.
Sí, porque si hubiese hecho algunas llamadas, hecho algunas negociaciones, seguramente te piden cosas a cambio de los votos. No la hizo. Bueno, muchachos, vamos a ir a las noticias que marcan el día de hoy. Entonces, después de este comentario del señor director. Morgan Stanley superó entonces un beneficio e ingresos récord durante el primer trimestre este año, superando las expectativas del mercado. Las ganancias aumentaron 38% hasta 2.668 millones, mientras las ventas se elevaron a 11.077 millones de dólares. La acción se transaba, yo les digo, en Morgan Stanley 53.24.
Bueno, y ayer conocimos una versión más del caso SQM. Se conocieron por fin las declaraciones del ex gerente general de la compañía, Patricio Contese, quien declaró a fines de enero en dos ocasiones y reveló los aportes políticos a el ex candidato presidencial Marcos Enrique Ominami y al PRI, partido que está hoy día en Chile Vamos. Respecto a Renovación Nacional, dijo que le habían pedido financiamiento y guardó silencio en casos de Carlos Ominami y Roberto León. Donde se explayó fue en la lógica tras los pagos. Él planteó que la intención era efectuar una contribución a la política.
¿Por qué hablo de alguno y no de todo? ¿O no sabemos todas las declaraciones ya se saben?
No, es que hay algunos que no han declarado. Dos, uno podría suponer por qué habló de unos y no de otros. Habló de algunos partidos, habló de algunas personas que no tienen ningún cargo. Puede haber alguna relación con el tema del cohecho, de no referirse a ninguna autoridad que haya estado en ese minuto desempeñando un cargo.
¿Pero vienen más o no?
Para descartar cohecho. No, y probablemente ahora hubo una nueva querella, se ampliaron otras querellas y Marco Enrique Ominami reacciona y exige que sea un juicio justo. Yo creo que lo que debe escuchar a Marco Enrique Ominami, que evidentemente va a tener un juicio. Va a tener un juicio, claro, sobre esto, y vamos a salir.
Tranquilo, papito, no
te duda esto.
No te preocupes.
Él está pidiendo algo que viene. Es un poco redundante.
Sí. ¿Pero vienen más declaraciones o no sabemos? En el fondo hay más declaraciones hechas que no se han revisado.
No lo sé, pero lo que sí hay es gente que aún no ha declarado, que podrían hacerla declarar.
Ya. Pero no hay declaraciones que todavía no se puedan publicar, que están en el periodo ese de 60 días, 90 días.
Sí, lo desconozco este minuto.
Lo desconoce. Cuando te llaman y te dicen tengo las declaraciones, debe ser una cosa interesante, ¿no?
No, pero me llaman a mí, hay buenos periodistas en el diario.
¿Sí? Sí. Está bien. Pulso destaca que el bajo crecimiento le pasa a la cuenta a Chile y pierde el liderazgo del PIB per cápita en América Latina, superado por Panamá, con $26.980 sobre los $25.668. Imagino que esto está ajustado por PPP.
Sí.
Además prevé que el PIB promedio de 3,2% en el gobierno Piñera, que es mejor que la estimación que tenían. En general, todos los países, excepto Chile y Brasil, fueron bajadas las estimaciones de crecimiento. Las de Chile y Brasil fueron al alza en la previsión del.
Es el vaso, lo último es el vaso medio lleno. Pero si hay una mala noticia, en el fondo lo que el FMI no le está creyendo a la recuperación de Chile. Cuando uno mira los números,
sí, que sea
respecto al gobierno Piñera, se pegan tres.
No le cree. Sería que estaríamos en un nuevo Chile estructuralmente.
Muy lamentable sería si eso se confirma.
Algo se dañó o cambió el escenario internacional, depende del punto de vista. Y significa que Chile ya no crece al 5, sino que crece al 3. Ese sería el potencial de crecimiento de Chile según el FMI. Vamos a ver qué ocurre. Yo tengo la sensación que está más cerca del 4.
Ojalá. Bueno, el sector inmobiliario lidera la inversión ingresada a tramitación ambiental al primer trimestre, representando un tercio de la inversión, y la gran novedad que termina desplazando a los sectores de energía y la minería. Esto es una buena noticia porque podría indicar que hay una reactivación importante.
Oye, a propósito de ambiental y minería, hoy día sale el fallo del Tribunal
Ambiental de Antofagasta
respecto a Dominga. ¿A qué hora saldrá eso? ¿Tendrá hora? Que estar hecho el fallo.
Están de acuerdo hace días.
¿Tú entiendes bien los escenarios que hay?
No, lo que va a hacer el tribunal definitivamente o muy probablemente va a retrotraer el problema. Y lo esperable es que lo haga hasta el comité de ministros. ¿Por qué?
Porque hasta el comité de ministros, no Dominga, el comité de Coquimbo, ese trucho que hicieron.
Es esperable que sea ahí porque Dominga puso el reclamo respecto al comité de ministros, a cómo se actuó. Entonces es esperable que el tribunal lo haga y podría ser una cosa distinta. Y si es así, se vuelve de nuevo a esa instancia, vamos a ver cómo actúa
Papa el caliente.
Y cómo lo resuelve.
Que me parece lo más justo, lo más lógico y lo más sensato que esto se apruebe, porque tiene todas las aprobaciones ambientales correspondientes y después entró la mano política, simplemente. Vamos a ver qué ocurre.
Ahora, si se retrotrae al Comité de Ministros, va a echar la mano política de nuevo. Si el Comité de Ministros es una instancia política.
Sí, está bien, pero una mano política con alguna lógica distinta de la mano política que entró la otra vez.
Que no fue... te lleva duda que sea distinto.
Claro, por definición, decís tú. No, pero una lógica política presentable. Porque la verdad las cosas, y terminó como terminó ese caso, con la renuncia de todo el equipo económico, con la llamada por teléfono acá del ministro de Medio Ambiente, que cortó el teléfono porque no era defendible ni presentable lo que pasó.
No había argumentos técnicos para esa definición política.
¿Y alguna vez tuviste una idea de qué fue lo que pasó? ¿Realmente ahí?
No, a mí no me cabe duda que hubo
operación. Orden de, obvio, de Palacio.
Pero obvio.
¿Y cuáles fueron las razones de la orden de Palacio?
Obvio. No quería el gobierno de la presidenta Bachelet terminar poniéndole el timbre a un proyecto que a juicio de ellos iba a generar contaminación.
¿Fueron los pingüinos o fueron los terrenos?
Y tiene que ver también con la propia agenda de las autoridades salientes, sobre todo con lo que están pensando en materia de organismos internacionales. Esto al final era casi ponerse una condena. Al revés, con lo que hicieron se terminaron poniendo una medalla.
¿Tú crees que fue eso? ¿No hubo temas así tipo personales de los terrenos?
No creo porque el costo político de los terrenos ahí cerca de Domingo ya el gobierno y la presidenta los había pagado ya. No tenía mayor sentido oponerse por eso.
Pero ¿cómo puede un país serio en que a propósito de una agenda política internacional la gente revoca permisos que están entregados después de años de trabajo?
Nunca lo vamos a ver porque estas cosas nunca se reconocen en público, lamentablemente.
Impresentable también que tengamos que tener una sección, tal como dijo nuestro nuevo productor renacentista. Me sugirió algo que tiene harto sentido, fíjate. Deberíamos hacer una sección, el tweet de Trump.
Todos los días. Puede ser, ¿ah?
¿Eh? Bueno. Tener una música incidental. Porque hay dos secciones ya propuestas. Trump dijo que el director de la CIA, Mike Pompeo, se reunió en secreto con Kim Jong-un y que se avanza en la desnuclearización.
Palabra difícil esa.
Muy difícil. También tuiteó que no le agrada el acuerdo del TPP, si bien... No le gusta el deal, esa fue la frase que yo lo estuve leyendo. Si bien a Japón y Corea del Sur le gustaría que volvamos al TPP, no me gusta el acuerdo para Estados Unidos.
Él se está abriendo ahora a incorporarse de alguna manera, pero sí, un acuerdo distinto.
Está mostrando la cola ahí para
que... Está negociando, ¿cómo es?
Pero te fijas el tipo de liderazgo transaccional que tiene.
Totalmente transaccional.
Todo es una negociación, le gusta el deal. El arte del deal se llama uno de los... Ya, ¿tú qué sabes de Enel tanto? Hay una oferta.
Hay una oferta pública de acciones por el Eletro Paulo, que es la mayor distribuidora de Brasil. Yo la conozco, fíjate, estuve en Sao Paulo, creo que el año 2001, en esas oficinas, una torre en Sao Paulo gigantesca donde estaba la administración central.
¿La avenida Paulista?
Probablemente. No me acuerdo dónde estaba, pero probablemente. Estaba en una avenida muy principal. Es la mayor distribuidora eléctrica de Latinoamérica. Y que ha estado con graves problemas económicos, que está en un proceso de liquidación. Y en el Américas, que es una sociedad chilena constituida en Chile, que transa en Chile, pero que tiene los activos de Enel en Latinoamérica, ex Chile, bueno, lanzó esta OPA que compite contra dos OPAs anteriores. Hay una española peleando por ella también, que es Iberdrola. Y hay otra compañía que también lanzó otra OPA, la última, que es la de Enel América, es la más alta, y que valoriza la compañía en 1.400 millones de dólares, lo que es muy poca plata, lo que demuestra que la empresa está en graves problemas operacionales y financieros.
Sí. Vamos a ver qué ocurre ahí.
Ahora, si llegan a dar ese golpe y quedarse con esos activos, es un crecimiento para Enel Latinoamérica, pero... tremendo, y es el gran sueño que cuando fue Capitales Españoles nunca lo pudieron lograr, de tener una operación grande en Brasil. Con esto ya sí que sería un actor muy importante en Brasil.
De acuerdo, sí, más todavía. Oye, a propósito de la canción también de Nuestros Labios Están Sellados, de Los Gogos, que la cortó rápidamente Moncho, por la era. ¿Puedes ponerla de nuevo? Habló la... parece que un error de negociación básico, la... vicepresidenta de la persona que llevaba la negociación por parte de LAN anunció antes de que fuera aprobado por las bases el acuerdo.
Se le cayó.
Ahora. Debería haber sellado los labios.
pero lo que pasó aquí también es que la dirigencia sindical tampoco tuvo la fuerza para sostener un acuerdo con las bases.
Bueno, lo que pasa es que siempre tú tienes que cerrar sujeto A, yo me imagino que eso fue lo
sí,
que
dijeron. Evidentemente.
Y uno no puede llegar y poner, aparecer por la radio, no, apareció acá.
Habló en varios medios.
Medios de comunicación diciendo que estaba cerrado cuando no estaba aprobado las bases.
Está bien, pero lo que te digo es que la dirigencia sindical también debería plantearse que qué pasó, que ellos no fueron capaces de convencer a sus bases de aprobar este acuerdo.
Pasó que salieron a hablar.
Y finalmente esto pasó por lo que está pasando en muchas compañías hoy día, que los sindicatos se están oponiendo a la extensión de los beneficios a los no sindicalizados. Entonces a muchos les gusta hablar de la solidaridad en este país. Y aquí hay un.
Y de la igualdad.
Y acá hay un elemento claro para hablar de solidaridad e igualdad. Bueno, los sindicatos en general se están oponiendo a extender los beneficios a los no sindicalizados.
Bonito, ¿eh? ¿Qué le puede importar? Bueno, que dicen, al final terminan compitiendo desde el punto de vista de presupuestario.
Sí. Ellos dicen, a nosotros hacemos el esfuerzo y los no sindicalizados no hacen nada, ¿por qué se lo van a llevar? Pero está bien, pues esto también es importante mirar estas cosas de distintos lados.
¿Cuántas cosas uno hace por los demás? Los precios, tú.
Bueno, los precios promedio de las viviendas nuevas en las 70 ciudades principales de China subieron, qué grande el número, a las 70 ciudades principales.
Increíble.
De China subieron 0,4% en marzo respecto al mes anterior, frente al incremento de 0,2% en febrero, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas reportados hoy miércoles.
Y en Japón, las exportaciones, está reunido Donald Trump con el primer ministro japonés, entre paréntesis. Las exportaciones crecieron menos de lo esperado en marzo, en medio de un fortalecimiento del yen, lo que generó un superávit sobre las perspectivas de los envíos tras las críticas de Washington al gran superávit comercial con Estados Unidos. Recordemos que usted puede encontrar todas las entrevistas, las conversaciones y el programa completo en duna.cl, y si nos quiere escribir al WhatsApp, hágalo al +569 61 62 3701, 569 61 62 3701. Tenemos una conversación con Axel Christensen desde Miami, Chief Investment Strategist for Latam Iberia de BlackRock. Les cuento lo siguiente, está tirando aquí las menciones, una cosa impresionante, señor director.
Parezco Courbier.
Impresionante. Si está pensando en cómo prepararse para el futuro, compre un Almagro. Son departamentos nobles, son departamentos de calidad que tienen un sello que los distingue y por lo tanto se constituyen en un muy buen activo, tanto para usar como para arrendar, si usted lo ve como inversionista. Vea todos los proyectos de Almagro en almagro.cl/inversionistas, Almagro Vivir Superior.
Solo por abril, paga tus contribuciones con las tarjetas de crédito BCI en 3 o 6 cuotas sin interés y acumula el doble de millas en American Airlines, .fci y en pesos Open Sky. Aprovecha y descubre más en bci.cl.
Con MCC no tienes que elegir. Son más de 30 años de experiencia en una boutique financiera que ha sido incorporada hace poco tiempo atrás a la institución o el grupo financiero más grande de Latinoamérica como es Itaú, y por lo tanto tiene toda la solidez en sus procesos, en sus sistemas del grupo Itaú. Converse con MCC para administrar sus inversiones.
Si siente que las noches o las mañanas están cada vez más frías, bueno, tiene una solución. Contrate las metrobolsas de Metrogas, donde puedes ahorrar hasta un 50% de descuento respecto a la calefacción eléctrica. Las puedes comprar en la preventa de metrogas.cl.
Brooks Brothers. La elegancia de la corbata del señor director. Intuyo que es Brooks Brothers.
Así es.
Mira qué buen ojo que tengo. Y la camisa, a ver, muéstrame el puño. La chaqueta también.
Chaqueta no.
El canje oculto que tiene el señor director con Brooks Brothers, ¿se puede extender al resto de...?
Eso comentó el doctor, ¿ah? ¿Eh?
¿Qué dijo?
Dijo que había.
El doctor todos los años.
Iba a haber algo.
No, todos los años. ¿Promete? Dice que hay, pero no hay.
Y no hay.
No hay.
Se la vamos a cobrar al doctor.
Sí, el doctor realmente está rateando en su capacidad administrativa.
A lo mejor se está yendo por dentro.
También, en realidad, lo veo muy elegante el doctor. Hasta el doctor se puede ver elegante.
Increíblemente. Hasta el doctor. Bueno, ya no te preocupes más por tu jubilación. Elige las rentas vitalicias de Euroamérica, disfruta de un futuro más tranquilo y dedica tu tiempo a lo que más te importa. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Vamos entonces a conversar con Axel Christensen, no está todavía en la línea. Lo están llamando a Miami, pasando por la operadora internacional.
Qué bueno estar en Miami instalado. Se lo decía a nuestro productor, ¿cómo le pusiste?
renacentista. Renacentista. Leonardo.
Se lo decía, qué buen destino estar sentado en Miami trabajando, ¿eh?
¿Te gusta? ¿Dónde vivirías tú si estuvieras en Miami? ¿Serías hincha de los Miami Dolphins?
Probablemente.
Y yo iría en Key Biscayne.
Sin bonito, muy bonito.
Hay una playa, de hecho, que la recomiendo. Si uno llega al final de Key Biscayne, y esto no es relleno, mientras lo están tratando de llamar, ya es una cosa impresionante. Vamos a empezar el relleno un poco rato más. Pero si tú vas a Key Biscayne, llegas hasta el final, pasa el tenis, qué sé yo, llegas a las casas. Hay una playa que está donde termina el camino de Key Biscayne. Uno entra a un parque nacional que queda en la punta, yeah, en la punta del Cayo, que es una de las top 10 playas de Estados Unidos. Hay un faro muy bonito al final de la playa y muy poca gente, porque un lugar, me da la impresión, medio ventoso, tiene una vista muy bonita a Miami, una playa espectacular, así que cuando va, es fácil llegar. Lo único, los parkings son caros y todo. Es un lugar muy recomendable.
Hay peaje incluso, va a ir a Key Biscayne.
Sí, pues, hay peaje. Qué entretenido cuando uno llega el primer día, ¿no?
Sí.
¿Ah?
Sí.
Con el auto recién arrendado.
Así es.
Ante la ducha mañanera incluso.
A mí me gusta, me gusta.
¿Qué? ¿Te gusta?
Sí, porque mañana el hotel lo entrega hasta las 4 de la tarde. Así
vuelta,
que
dando vuelta
a esa hora andáis como
directo a la playa.
Como dinosaurio andando de vuelta.
Sí, sí. Y tanto lo bien que se pasa que Axel Christensen no está en
ya nos dicen que está prácticamente
listo. Está prácticamente listo, Lina, está prendiendo su computador. Tengo varias cosas que preguntarle a Axel porque
estamos ya con Axel al aire.
Axel, ¿te has instalado en Miami, señor?
Todavía no, estimado. Recién ayer la visa. Recién ayer la visa. Así que,
entonces no estás en Miami. ¿Cómo nos dijeron, señor, que estás en Miami?
No, me encantaría estar en Miami. Pero no.
Estamos hablando de Maggie.
Mira, estamos aquí en una cosa poco
glamurosa. Pero ya te vas a instalar.
Sí, ayer el paso importante de visa ya fue resuelto. Pero,
¿cómo te iban a negar la visa a ti?
Uno nunca sabe, con el tío Donald ahí ahora a cargo, digamos, ahí siempre es el cauto, ¿no?
Sí. Cuidado que la CIA te tiene pinchado el teléfono, no hablen mal del presidente.
Oye, Axel.
Cuéntame.
Estoy yo preocupado porque las expectativas en Latinoamérica están buenas, Argentina anda bien, qué sé yo, pero el caso brasilero es un caso complejo porque la política está bastante binaria y eso puede marcar lo que haya de aquí en adelante en Latinoamérica en muchos sentidos y en Brasil en particular. ¿Cómo están viendo ustedes desde BlackRock, que es uno de los inversionistas institucionales más grandes del mundo, la región y en particular el caso de Brasil?
A ver, lo estamos viendo con bastante interés, por decirlo así, porque es una situación bastante, digamos, difícil, como tú dices. No siempre los mercados y la política conversan de manera sincronizada. Te voy a poner el caso de Brasil que tú mencionabas, Gonzalo. Fíjate que Brasil, a pesar de toda la incertidumbre política que hay, o sea, tenemos elecciones presidenciales ahora en octubre, no hay mucha conciencia con respecto a quién puede ser el próximo presidente. Está muy disperso los posibles resultados de primera vuelta. Y sin embargo, si tú miras la bolsa brasileña en lo que va del año, ha sido una bolsa que ha andado razonablemente bien, por sobre muchos mercados en la región, por sobre el S&P 500, por decirte. Entonces, todavía hay una sensación de que, mira, mientras no tengamos mayor certeza de cuál puede ser el panorama, y como está todavía tan dispersa la posibilidad de quién pueda ganar incluso en primera vuelta, como que la reacción ha sido, mejor no nos preocupemos ahora y habrá momento de preocuparse. Si vas a otros países, es más clara la relación. O sea, mira México, la bolsa mexicana ha estado mucho más afectada por las proyecciones de quién sería el ganador en primera vuelta, que todo apuntaría que sería López Obrador, que no es un candidato que, por decirlo así, el mercado se sienta tan cómodo en relación a otros candidatos. Y el ejemplo contrario es el caso de Colombia, por ejemplo, que ahí está más claro que, al menos en primera vuelta, va a ganar un candidato de centro-derecha, y los activos colombianos han estado reaccionando en el último tiempo, el peso colombiano, la bolsa, a esta situación. Entonces, hay que casi entrar en el caso a caso en cada uno de los países en América Latina para sacar una discusión general. Ahora bien, dicho eso, las proyecciones macroeconómicas siguen razonablemente buenas. Ustedes mencionaban anteriormente en el programa, el Fondo Monetario acaba de hacer el ajuste que tradicionalmente hace en abril. Y si bien no todos los países ven un ajuste hacia arriba, países como Brasil, incluso países como Chile, digamos, vieron marginalmente un mejor desempeño.
Pero respecto a eso último, esto que el Fondo Monetario ponga un crecimiento plano respecto en torno al 3% en el tiempo hasta el 2023, ¿te preocupa respecto a Chile o es algo natural a esta altura cuando el gobierno no ha hecho ninguna reforma, ninguna transformación?
A ver, voy a partir con Pablo, tomando las cifras que hace el Fondo Monetario, que es muy respetable, por cierto, pero son proyecciones de muy larga data que sabemos que en general son difíciles de hacer, ¿ya? Más que el número en sí mismo, hay que quizás tratar de compararlo con las proyecciones anteriores y en ese sentido, claro, preocupa que el crecimiento potencial de Chile, porque es un poco de la cifra que ellos apuntan al 2023, sea de un 3% versus 4 o 5% que era algunos años atrás. Ahora, por otro lado, no es una sorpresa. Hace ya rato yo creo que distintos agentes del mercado vienen trabajando con números de crecimiento potencial de Chile más bajo. Ahora, para ser justo, no solamente ha sido Chile, el crecimiento potencial del mundo también se ha ido ajustando a la baja. Países como China, por ejemplo, que venían no hace tanto tiempo creciendo incluso por sobre el 10%, su crecimiento potencial es más bajo. Y en esa realidad es difícil que Chile hubiese mantenido un crecimiento tan alto. Entre otras cosas porque el ciclo económico de Chile depende todavía bastante del ciclo económico de China, que se ha venido ajustando a la baja, y eso es consistente con una economía que ha madurado, que está entrando más ya al terreno de ingreso medio, que es más difícil tener el tipo de crecimiento de cuidados que tenía en momentos anteriores. Pero hay una componente local también, ¿ya? Y eso yo creo que es donde el gobierno al menos se tiene que preocupar de enfocar su esfuerzo en particularmente revitalizar la inversión, que yo diría que ha sido el talón de Aquiles del crecimiento económico chileno en los últimos años.
Oye, Axel, yo te quiero llevar de vuelta a Brasil, porque es verdad que está muy abierto el espectro. Pero ¿cuáles son los escenarios que se dibujan y cuáles son las consecuencias para el mercado? Porque todo parece demasiado tranquilo para una cosa bastante binaria, trinaria, no sé cuántos escenarios con distintas probabilidades de ocurrencia hay, pero se ve complejo, ¿no?
No, es muy difícil, o sea, puedes hacer N escenarios dependiendo de quiénes van a presentarse o no en la boleta en octubre. Si bien hay una ínfima posibilidad de que Lula pueda estar en la papeleta de votación, no es cero, todavía hay algunas mínimas posibilidades de que pueda estar. Va a depender también si es que los votantes de Lula van a redirigirse, si él va a escoger, por ejemplo, algún tipo de reemplazante, o se va a quedar dentro del ámbito de su propio partido, y ahí los candidatos que aparecen no marcan mucho en la encuesta. Hay todavía candidatos que han salido recientemente, un ex supremo de Brasil y Barbosa acaba de salir y están marcando bastante bien, marcó 10% en la primera registros con su nombre. Entonces está muy abierto, entonces puedes tener un escenario, Gonzalo, que puede hacer Ciro Gómez, que sería más de la izquierda radical, con Bolsonaro, que es un populista de derecha, definiéndose a fines de año, y eso obviamente el mercado lo diría con bastante más preocupación, que un escenario en que está, por ejemplo, representante más de centro, el mismo ministro de Hacienda en Brasil renunció para poder presentarse eventualmente por su partido. Entonces, un escenario con ese tipo de presidente a partir del próximo año es muy distinto. Entonces, la verdad que yo creo que frente a tanta dispersión, hoy día los inversionistas han dicho, mira, no me voy a preocupar, me voy a más bien enfocar en las cifras económicas de Brasil, y que las tasas han venido bajando de la mano de menores inflaciones, y habrá tiempo para preocuparse. Y eso genera cierta, digamos, a mí en lo particular, un poquito de ansiedad, porque veo que en algún momento los inversionistas van a tener que hacerse cargo de esa realidad. Hoy día están por la dificultad de formarse un cuadro más preciso, quizás lo están desconociendo.
Claro, porque a uno se le olvida que el mercado ha volado, ¿ah? El Bovespa tiene mucho componente de Vale, que es bien cíclico, y también de Petrobras, pero en 2 años básicamente se ha doblado el índice y se estacionó en un plató a contar del más o menos el inicio de este año en cerca de 85.000 puntos.
Claro.
Como que
en términos comparativos a cómo estaba el resto de los mercados mundiales, ese platón no es un mal lugar, digamos.
No es un mal lugar. Pero el doblaje ha sido un lugar curioso y muy bueno, pero efectivamente estamos al doble de lo que estábamos hace 2 años atrás.
Es que los resultados de la empresa también han venido muy bien. O sea, piensa una economía que viene saliendo de
una tremenda recesión.
hay una tremenda apalancamiento operativo. Las compañías que durante ese tiempo, digamos, se movieron en un modo sobrevivencia, recortando gastos, siendo muy ajustados con respecto a su presupuesto, de repente la cosa empieza a pintar mejor, tanto en el flanco externo como una lenta recuperación de la demanda interna en Brasil. Y ese apalancamiento operativo empieza a generar un crecimiento de utilidades bien fuerte. Entonces eso se refleja en pesos. No es una cosa tan loca pensar que se recupera tanto la percepción económica, y eso vemos, por ejemplo, cómo ha caído la inflación y la tasa de interés, pero también la empresa está yendo mucho mejor porque hicieron la venta durante los años de baja flaca.
Ok, por último, te quería preguntar por la temporada de resultados que ya están saliendo en general, y como ha sido la tradición en los últimos, no sé, muchos años, 10 años, después de la crisis, hay sorpresas positivas en los resultados de las compañías. Ayer Netflix marcó, hoy día Morgan Stanley, ya las compañías financieras más grandes reportaron y todas en general bien. ¿Alguna conclusión que sacar de eso?
Sí, yo creo que si bien es importante la primera línea que tú dices y los resultados han venido por sobre expectativa, vale la pena también escarbar un poco en los detalles. Ahí yo tengo, por ejemplo, las financieras. Si bien las financieras, como la que tú mencionas, un ejemplo, otros bancos que han dado resultados el día anterior han sido buenas, el origen de ese mejor incremento en utilidades, hay que ver cuántos son replicables en el tiempo. Hay muy buen resultado, por ejemplo, de trading de renta variable durante el primer trimestre. En ese sentido, el incremento de volatilidad fue un buen escenario para los bancos que toman posiciones. Pero, por ejemplo, el crecimiento de los préstamos, particularmente préstamos a empresas, han dado bastante flojo. Y eso preocupa un poco más, porque uno dice, bueno, ¿hasta qué punto la economía americana, que se supone que está en un buen pie, eso se está ramificando a sectores, digamos, que son como el banco mantequilla, digamos, en cuanto a crecimiento económico, que son las empresas medianas y pequeñas que operan con los bancos? Yo sería un poco más cauto si uno ve la segunda y tercera bajada de esa noticia, es un poquito más neutro, o no tan optimista, que solamente ver la última línea.
Perfecto. Ok, Axel. Entonces, ¿cuándo ya salió la visa? Está ahí como Kramer. ¿Cuándo partes ya, definitivamente?
Ya en los próximos días, ya hasta comienzo de mayo ya voy a estar por allá.
Okay, pasó una moto al lado. Muchas gracias, Axel.
Que esté muy bien.
Un abrazo y mucha suerte,
Hasta luego, gracias.
Y si usted quiere operar en el mercado inmobiliario con gente que sabe hacer la pega de clase mundial, y además una de las empresas más antiguas de las que yo tenga conocimiento, hable con CBRE para todas sus transacciones inmobiliarias. Es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo, desde 1773. Si usted quiere hacer corretaje de oficinas, cambio de empresa, corretaje en general de sitios o de propiedades, hable con CBRE, primeros en el mercado.
Y si quiere ser rentista en bienes raíces, entonces invierta en cuotas del Fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias y reciba trimestralmente, cada 3 meses. Sus dividendos libres de impuestos.
Perfecto, eso con Independencia. Y para navegar en un mundo complejo en que tienes que mezclar tus presupuestos de publicidad online con offline, es importante estar bien asesorado para hacer que las cosas complejas te parezcan simples. Para eso, converse con Avas Group, que conecta marcas con personas y que llega audiencias en particular que son las que a usted le interesa. Señor director, vamos a conversar nosotros con
Matías Urrutia.
Matías Urrutia, gerente de mercado financiero Bantrust, para que nos dé su opinión respecto a este día en que tenemos una buena subida, muy, muy interesante, de los futuros del cobre, 2,3%, y el dólar se transa a 594.36, para ver qué ocurre en los próximos minutos y en las próximas horas en las pantallas de la Bolsa de Comercio y del mundo. Vamos y volvemos.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna.
Así es, en el Congreso no se llegó a acuerdo por la...
Y en otras noticias, anoche varios jugadores insultaron al árbitro y se tomaron...
Hola, papá.
Hola, mi amor.
¿Hoy puedes venir más temprano del trabajo?
No sé si puedo, es por algo importante.
Porque quiero jugar contigo.
Ah, sí, claro que puedo, hija. ¿Cómo no voy a poder? ¿No puedo hoy día en la noche, ¿ya? Espérame.
La vida está llena de buenos momentos. Aprovechalos y no dejes que nadie te detenga. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Con MCC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos. Una boutique financiera con un servicio cercano y local, junto al respaldo y seguridad del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica. Contáctenos en www.mcc.cl.
¿Tienes una propiedad y quieres venderla o arrendarla? ¿No quieres correr riesgos y quieres asesoría en todos tus procesos? Lo que quieres es un socio, y ese socio es CBRE. Presente en Chile desde 1999, CBRE ha estado presente en las más grandes transacciones inmobiliarias del país y ha asesorado a empresas de los rubros más diversos en la definición y ejecución de su estrategia inmobiliaria. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE. Primeros en el mercado.
El poder de elegir es ir a un All Inclusive, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
No, es rentar un auto en Buenos Aires canjeando tus pesos BCI Open Sky.
No, es volar al sur en la aerolínea que quieras canjeando tus pesos BCI Open Sky.
Con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjéalos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en BCI.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Independencia AGF, líder en rentas inmobiliarias, administra más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad. Diversifique su cartera de inversiones. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% la awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Abbas Group, conectando marcas con personas. Abbasgroup.cl.
Invertir en un departamento Almagro es vivir un futuro sin preocupaciones. Es disfrutar haciendo lo que quiero. Es sentirse libre. Soy un inversionista Almagro y elegí tener un futuro superior.
Tú también puedes invertir hoy en un departamento Almagro para vivir un futuro superior. Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo. Conoce más en almagro.cl/inversionistas. Almagro. Vivir superior.
Y hemos retornado, nos ha dejado el señor director, pero no Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Antras. ¿Cómo estás, Matías?
Hola, ¿cómo están?
Bien. Ya se fue el señor director, así que salúdame sin N. ¿Cómo está? Está?
Bien. Muy bien.
¿Cómo está, señor? Oye, a ver, sube el cobre mucho, ¿eh?
Sí, hoy día en general los mercados están todos estudiando zona o en terreno positivo, principalmente porque se han atenuado un poco los riesgos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, también con Corea del Norte, y adicionalmente hemos ido conociendo buenos resultados, sobre todo en Estados Unidos, corporativos, tanto de, bueno, Goldman, hoy día Morgan Stanley, también hay en Netflix, y eso también como que ha dado un impulso extra, un poco al apetito por riesgo, y se está traspasando los mercados. Vemos los commodities en general subiendo alto, el cobre está un 2,20% arriba, eso es 3,17, que es el precio más alto que vemos hace 5 semanas, hay otro commodity que está pasando lo mismo, el spot del hierro, que está arrastrando a CAP.
CAP está subiendo duro ahí.
2,6%, la verdad que la bolsa llevamos 2.800 millones, como normal hasta ahora, bastante bajo, pero CAP va liderando fuerte el alza, principalmente por el tema del peso del hierro, y bueno, y tenemos en él... Enel también que está subiendo.
¿Enel tendrá algo que ver con la transacción de Brasil?
Sí, con la OPA.
Sí.
Sí, yo creo que está precisando un poco el tema de la OPA. Ahora igual está una licitación que hay dos empresas más que van a participar en ella, dos oferentes. Al final lo que busca un poco es quiere hacerse parte de Electropaulo, que es la mayor distribuidora de Brasil, digamos.
Sí.
Pero en general hoy día lo que vemos son un dólar tirando un poco a la baja acá, está en 594.40, 594.80, los commodities subiendo, el petróleo también subiendo 1.7, el WTI, 1.5 el Brent, y las monedas que normalmente son utilizadas como refugio, como el yen y el franco suizo, tradeando a la baja. Y en Asia, la que lideró un poco la escalada o la subida fue el Nikkei, que terminó y cerró con 1.4% arriba, gatillado por lo mismo. Al final, las buenas cifras de crecimiento, ayer conocimos en China la producción industrial que fue 6.8 en línea, pero que la composición es mayor consumo interno e inversión, lo cual el mercado lo ve como algo más proyectable y sustentable en el tiempo. Hoy día conocimos temprano en Europa y en Inglaterra la inflación, fue más bajo de lo esperado, lo cual se tradujo al tiro en una caída importante, que ahora algo está recuperando, pero en la libra o en el pound.
Sí.
Principalmente porque el marco, o sea, los inversionistas prevén que el Banco Central, tanto europeo como inglés, mantendrían la tasa en los niveles actuales por bastante tiempo, independiente que se acaben las compras de bonos que ya fue anunciado para este año en Europa. Es Banco Central termina en septiembre, y eso el mercado lo está tomando como una buena señal. Sin embargo, hay ciertos activos como el dólar peso acá que está un poco saturado en los niveles.
¿Qué significa saturado? ¿Que está para subir o para bajar?
Que está más cerca de zona sobrevendido. O sea, si uno de los técnicos del RCI te da sobreventa, si uno de la posición técnica de los no residentes que lo conversamos.
Pero este cobre no está en los anales, ¿no?
No, o sea, hay que ver que el cobre, nosotros estuvimos tradeando la zona del 3.25, 3.28, ahora está en 3.17, estamos en la parte alta, con una posición de los no residentes que habían sacado 3.000 millones o 3 billones este año y devolvieron la última semana 1.000 millones, que un poco sustenta porque el dólar está acá. Nosotros creemos que acá puede ir un poco más abajo todavía, la zona 588, 592, pero debe ser transitorio.
Ok, buenísimo. ¿Mm?